Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El título de esta enseñanza en base a la segunda carta a Timoteo es la impiedad de los días postreros. Esa palabra postreros es días últimos, finales. La impiedad, la maldad de los días últimos. ¿Cuándo serán estos tiempos finales? ¿Cómo serán? ¿O cuán peligrosos serán también? El apóstol Pablo le instruye a Timoteo también sobre estas cosas. Segunda Timoteo, capítulo 3 estamos, capítulo 3. También debes saber esto, dice el versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y luego comienza a dar un detalle, ¿no? Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, y ahí hay una lista bastante completa que vamos a examinar. Vamos con lo primero, también debes de saber esto. Así empieza este capítulo 3. También debes de saber esto. No te olvides de esto. Considera esto. Hay dos cosas que Pablo quiere que Timoteo haga. Él debe comprender constantemente que en los últimos días, número uno, habrá tiempos peligrosos. Y número dos, que él debe apartarse de la clase de gente que hará que estos tiempos sean peligrosos. Son dos cosas claras que Pablo le dice a Timoteo al inicio de este capítulo 3. ¿A qué se refiere, no? Postreros días, tiempos peligrosos. Postreros días, últimos días. ¿Cuándo serán estos tiempos peligrosos que son previos a la venida de Cristo? Bueno, la expresión postreros días se refiere realmente, miren, a toda la era iniciada con la aparición de Cristo sobre la tierra. En el momento que nuestro Señor Jesucristo nace, que el Señor nace, comienzan prácticamente los días finales. Antes de eso, son los días de la antigüedad. Y podemos recordar Hebreos capítulo 1, primer versículo de Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, ahí está, en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy, dice el versículo 2 de Hebreos, hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos hace una separación clara de que los días postreros empiezan con la venida de Cristo, con la venida del Salvador. Podemos nosotros decir, sin equivocarnos, hermanos, que los días postreros son aquellos días que iniciaron con la aparición de nuestro Señor en la tierra. ¿Está claro? Los días postreros. Y antes de eso, los días de la antigüedad. Los días cuando Dios hablaba de otra forma. Dios hablaba por medio de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Pero en los días finales nos habla por el Hijo. También cuando apareció, cuando se dio el evento de la venida del Espíritu Santo, iniciando formalmente la iglesia en Hechos 2, ahí dice claramente el capítulo 2 de Hechos, el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La primera proclamación pública de la iglesia, ahí en Hechos 2, Pedro hace referencia a esta profecía, donde Dios iba a derramar sobre toda carne su espíritu en los días postreros. Entonces, ¿cuáles son los días postreros de los que habla Pablo a Timoteo? Los días que iniciaron con la era del Salvador. El mismo apóstol Pedro también dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, leo, sabiendo que fuiste rescatado, dice el apóstol Pedro a los creyentes, ustedes fueron rescatados de la manera que tenían de vivir, pecaminosa. Fueron rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Y el versículo 20 de la primera carta de Pedro, el capítulo 1, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces resumo el pensamiento del apóstol Pedro. Ustedes fueron rescatados de la vida que tenían, pecaminosa. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo nuestro Señor, quien había sido ya destinado desde el inicio desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Salvador, el Dios Hijo, se hizo hombre, se encarnó. Entonces, es claro, hermanos, lo que la Escritura enseña con los días postreros. ¿Cuáles son los días postreros? Son los días que se dan con la venida de nuestro Señor. O también podemos también nombrar a Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, esa es la manera de hablar del apóstol Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en el último tiempo. Aquí hay una referencia clara a la presencia de muchos anticristos. Esto no pasaba en la antigüedad. Esto inicia con la venida del Salvador, la muerte del Señor Jesucristo, su ascensión. Y cuando eso se da, comienzan a aparecer muchos anticristos. O sea, muchos que hablan en contra de las enseñanzas de Cristo. Anticristos. Y Juan también da la referencia de un anticristo como una persona específica que también lo nombra, si no me equivoco, creo que Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses habla. No queda entonces duda, hermanos, ¿cuáles son los días últimos a los que se está refiriendo aquí Pablo a Timoteo? ¿Cuáles son esos días postreros? Son los días que iniciaron ¿cuándo? Con la era del Salvador. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo, Pablo le estaba advirtiendo de los días finales a Timoteo. Pero esto desde hace ya cientos de años atrás, pues, hermanos. Pero usted conoce que el tiempo es de Dios. Nuestro Dios, para Él, nuestro Dios, 1000 años pueden ser como un solo día. Usted, para que usted pueda entender que nuestro Dios, la forma en que el Señor planifica o él establece su plan de redención, escapa muchas veces de nuestros límites humanos. Por ahí hay muchos que tratan de encuadrar las fechas y tratar de ver cuándo que va a pasar todo esto, pero es imposible, hermanos. Es más, el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles ahí en Hechos 1:8, no les toca a ustedes saber cuándo sucederán las cosas, que cuándo restaurará Israel, que cuándo va a pasar esto. No, ustedes no estén pasando, estoy parafraseando, ustedes no estén pasando tiempo en esas cosas. Ustedes, su tarea principal es ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todos los tiempos que hemos vivido en la era de Cristo, hermanos, ha habido tiempos realmente difíciles y peligrosos. Por ejemplo, miren, un recorrido rápido. La venida de Cristo, los primeros 100 años, una iglesia naciente, una iglesia proclamando el Evangelio y que crece y se expande. Pero una vez que mueren los apóstoles, las falsas enseñanzas, las herejías, los anticristos. La iglesia puede mantenerse con los firmes, ¿no? Los apóstoles, los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Eso se les llama los padres de la iglesia, por lo menos hasta el año 300-400, cuando la iglesia al final es aceptada como la religión oficial del Imperio Romano por el año 400, y ahí ya es una mezcla. Se mezcla el cristianismo con el paganismo de las religiones que había en el Imperio Romano. Y ahí ya se perdió la pureza del Evangelio. Año 400, año 500, hay un tiempo de oscuridad. La gente no tiene acceso a las Escrituras. La Biblia es un libro desconocido por casi 1000 años. Es lo que se llama en la historia el tiempo del oscurantismo. Y ahí Dios levanta a algunos hombres, no solo en el tiempo de Martín Lutero, ¿no? Sino desde mucho antes, ya había voces de reforma, ¿no? Hombres que comenzaron a tener acceso a las Escrituras y el Señor les muestra la gracia de Cristo y comienza a ver estas voces de la reforma en el continente de Europa y luego se expande eso por otras partes, llega a Inglaterra, aparecen los puritanos, aparecen los primeros reformadores, hermanos, por lo menos 1400, 1500, 1600. Miren la efusión que había de la sana enseñanza y usted tiene las grandes confesiones del siglo XV, XVI, ¿no? La confesión bautista, por ejemplo, es del 1600, ¿no? El año 1600, la confesión presbiteriana es mucho antes. Confesiones que se hicieron para precisamente hacer esa diferenciación de los protestantes y de todas las variaciones que comenzaron a ver, ¿no? Bautistas, presbiterianos, luteranos y todo eso. Pero ya separadas del catolicismo romano. Año 1700, 1800, comienza otra vez un tiempo de desaliento, ¿no? Empieza a entrar lo que se le llama el raciocinio del hombre y comienza a cuestionar la creación. 6 días, no pueden ser 6 días, deben ser eras. Y aparecen todos estos pensadores, ¿no? El darwinismo, Charles Darwin con la teoría de la evolución, que comienzan a atacar la autoridad de las escrituras, y aparece todo este movimiento de razonamiento humano, el hombre tratando de razonar humanamente a Dios. Y esto causa un declive. Después de eso, Dios levanta a algunos hombres en ese tiempo, y hay luego un despertar, el gran despertar del año 1800. Otra vez, ¿no? Volverse a las escrituras, otra vez. Y parece que todo va bien, bien. Y en 1900 entran el liberalismo, en cambio en Norteamérica, y todo lo que es el pentecostalismo. En 1900 empiezan los movimientos carismáticos pentecostales. Y lo que estamos viviendo ahora es un nuevo despertar. Volverse a las escrituras. Pero ahora hay tiempos más difíciles. Porque usted ve cómo Satanás también está obrando a nivel mundial con la ideología de género y con cosas, hermanos, que ya nosotros ya no se veían antes, ¿no? No es de asombrarse que en ciertos países quieran, por ejemplo, legalizar la pedofilia. Imagínense, lo quieren hacer como algo natural. O las mismas iglesias que han sido plagadas y ha entrado ya en la ideología de género. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y la iglesia que quiera levantar la autoridad de Cristo en la palabra se va a encontrar con estos tiempos peligrosos. O sea, dentro de toda la era cristiana ha habido momentos peligrosos, pero los tiempos que vivimos hoy son muy peligrosos. Porque la gente está llamando, como bien decía el profeta, ¿no? El profeta Isaías, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo que lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta Isaías decía esto en el contexto de la nación judía, cuando estaba entregada a la idolatría. Pero hoy no tenemos solo la nación judía, hoy tenemos todo el mundo, hermanos, con este tipo de pensamiento. Alguien se levanta a hablar de Dios, quiere predicar el evangelio, lo mandan a la cárcel. Pero los movimientos satánicos que hay por todas partes sí pueden hablar con libertad. La Biblia es quitada de los niños. Y ayer, como decíamos, lo próximo que los niños van a tener en las escuelas es precisamente a hombres disfrazados de mujeres enseñando. Y todo eso es lo que ya está. Y esos son tiempos peligrosos. O sea, dentro de toda la era de Cristo hay tiempos que se han mostrado su gran peligrosidad y el carácter. Usted lo puede ver en el versículo 2. Habrá hombres, dice, hombres, y eso habla del género humano, ¿no? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, es decir, que se agradan a sí mismos, son egoístas, son egocéntricos. Es una lista muy completa la que da aquí Pablo a Timoteo. Y usted se imagina tener a estos hombres en liderazgo en las iglesias. Amadores de sí mismos, avaros que aman el dinero, tacaños, codiciosos, vanagloriosos. ¿Qué son vanagloriosos? Son jactanciosos, fanfarroneros, charlatanes. Esos son los vanagloriosos. Hablan no por intereses en cuanto a las escrituras, hablan por intereses personales. Les gusta es jactarse de lo que saben, de lo que conocen. Son charlatanes que no practican, que no tienen una vida piadosa. Soberbios, esto es hombres altivos, orgullosos, arrogantes, que aparentan estar por encima de los demás. Blasfemos, ¿quiénes son los blasfemos? Miren, estamos ahí examinando del versículo 2 en adelante. Blasfemos, son injuriosos, calumniadores, detractores que maldicen con lenguaje abusivo e intemperante a Dios o a otros hombres. Esos son los blasfemos. Calumniosos, injuriosos, que maldicen, desobedientes a los padres, que desconocen las autoridades y por tanto son rebeldes, fuera de todo control, y como resultado de haber sido consentidos cuando tal vez tuvieron a sus padres terrenales, no haber recibido un buen ejemplo, los padres nunca los corrigieron, nunca les enseñaron el buen camino, nunca les enseñaron una correcta moral. Y como no hubo corrección, papá y mamá difícilmente puedan hacer algo ya. No tuvieron control y por eso fueron engreídos y consentidos. Y luego comienzan a mostrar su verdadero corazón, sus caminos impíos, desobedientes a los padres. Ingratos, esto es desagradecidos, malagradecidos, cuya actitud sigue como consecuencia de la misma rebeldía que hay en sus corazones. En la vida cristiana, alguno de ustedes habrá podido estar cercano a alguien que usted pudo haber dado mucho de sí y al final es tan ingrato y tan infiel. Impíos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, faltos de reverencia, son profanos, faltos de santidad, impíos, sin afecto natural, quiere decir insensibles, de corazón duro y cruel, carecen de cariño natural, son desnaturalizados, no hay, son insensibles, implacables, que no admiten treguas, no son solícitos a buscar la paz, irreconciliables. Piense, por favor, en el carácter especialmente de los que están al frente de las iglesias. Pablo, dándole a Timoteo, en su labor de liderazgo ahí en la iglesia, conoce el carácter impío de los últimos tiempos, para que estés apercibido de lo que tienes que hacer. Calumniadores, la palabra aquí es diábolos, son diablos. ¿En qué sentido? En que son amantes del chisme. Ustedes saben que Satanás es el padre de la mentira, así que son acusadores, no tienen problemas en arruinar con falsedad el prestigio de otro. Calumniadores, intemperantes, dice, que no tienen dominio propio, desenfrenados, que no tienen moderación, que no tienen contención, que no tienen freno, que hacen las cosas alocadamente, no se sientan a ver las posibles consecuencias de sus acciones, intemperantes, obran de esa manera, que no tienen moderación, crueles, no son amables, no son sufridos por una causa, no son dóciles, actúan como fieras, salvajes, indomables, desenfrenados. Su conducta es inhumana e insensible. Eso es crueles, crueles. Aborrecedores de lo bueno. No aman lo bueno. Son hostiles a todo tipo de virtud. Son enemigos del bien. Traidores. Son los traidores como Judas, que reciben la recompensa de su trabajo malicioso y venden con una señal de aprecio, como lo hizo Judas con un beso al maestro, entregándole al enemigo. Traidores, impetuosos, son temerarios que hacen su propia voluntad, sin importarles las consecuencias, obran precipitadamente, de forma imprudente, arrebatados por su propio carácter irreflexivo, testarudos, sin escuchar razón, y son impetuosos, ¿no? Como un barco que está a la deriva, se deja, está llevado por el viento nomás, sin ningún tipo de control. Infatuados, Pablo usa ese término, infatuados. Esto es, no solamente arrogantes, sino, mire, inflados de arrogancia. Eso es, hinchados de orgullo, envanecidos. Amadores de los deleites más que de Dios, dice en el versículo 4. Es una frase de cuatro palabras en el original. Textualmente, amar deleites más que Dios. Amar deleites más que, como una sola palabra, más que Dios. Son personas que el objeto de su amor y servicio es el placer, su propio placer, su propio entretenimiento y no las cosas de Dios. Amadores de los deleites. Y el punto aquí, hermanos, miren que Pablo se toma la molestia. Conocer cada palabra nos ayuda mucho dentro del contexto. Porque mire al final cómo termina. Dice, está en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, es fácil determinarlo, observarlo, claro, en los impíos, en los que no conocen de Dios. Usted entiende, ¿no? Alguien que no conoce a Cristo, es fácil detectar estas cosas. Usted puede ver si es un arrogante, si es un inflado de orgullo, usted puede ver si es un cruel, un despiadado. Pero usted, ¿cómo lo detecta cuando dice aquí que tendrán la apariencia de piedad? Es decir, todos estos rasgos de personalidad impía no serán fácilmente identificados. ¿Por qué? Porque hay una apariencia, un engaño de una persona que es piadosa, que usted lo ve, que es devoto de Dios. Son al final hipócritas, falsos hermanos, falsos maestros en el contexto que está hablando Pablo a Timoteo. Porque una cosa es tener un hermano sentado en una silla que está obrando hipócritamente, y otra cosa es tener a un falso maestro que esté teniendo una apariencia de piedad y esté arrastrando a muchos al error, a la herejía y a la división. Sea que sea un falso hermano, un falso maestro, está claramente descrito por la hipocresía. Por la hipocresía. Al final niegan y repudian la eficacia de la práctica, de la palabra práctica de la verdad. Esto es interesante, hermanos, porque tienen apariencia de piedad, dice. Y en la apariencia de piedad, al final hay algo que me permite ver. Hay algo. Ah, bueno, uno puede verse, pero ¿cómo? Se entiende que es hipocresía, ¿no? El hipócrita, usted sabe, es como que se pone una máscara y usted no ve por dentro. Pero es interesante que hay un rasgo que me permite identificar esta vida hipócrita, que es que cuando tienen que practicar la palabra de verdad, al final niegan la práctica de la verdad. Eso es importante. Mire, yo no estoy hablando de alguien que por ignorancia, por desconocimiento, tal vez negaba alguna práctica de la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el día del Señor, ¿sí o no? Hace más de 10 años, si nos acordamos, muchos de nosotros terminábamos el culto de la mañana y vamos a entretenernos en las cosas de este mundo. Vamos a ver una película, vamos a hacer cualquier actividad que no tengan, ni conocíamos del día del Señor. Estábamos tranquilos con eso. Pero en la medida que tenemos mayor conocimiento, tenemos mayor responsabilidad, y ahora entendemos, hermanos, que en el día del Señor tenemos que buscar las obras que el mismo Señor Jesucristo mencionó, obras de necesidad, obras de misericordia, obras de piedad. Pero ahora, si al final usted viene a una iglesia sana, donde le hablan de estas cosas, le hablan de la práctica del cuarto mandamiento, que no está abolida, el cuarto mandamiento sigue ahí, pero es un mandamiento moral. Hay mucha enseñanza doctrinal fuerte ahí con respecto al cuarto mandamiento. Y el Señor lo ha traído a una iglesia que practica, o que vive, o que trata de vivir piadosamente en el cuarto mandamiento, y usted al final dice, usted al final pasa el tiempo y usted dice, yo no puedo con esto. Al final llegó a ser miembro de la iglesia, de una iglesia de sana doctrina, y al final usted dice, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que hace esta iglesia. Eso es una vida hipócrita. Eso es ser hipócrita. Una cosa, hermanos, es que alguien diga en su corazón, pastor, hermano, la verdad es que se me hace difícil entender esto, ayúdenme a comprender. Ayúdenme a entender esta práctica. Yo posiblemente no esté captando. Uno encuentra corazones siempre dispuestos para aprender más, que quieren aprender más. Pero otra cosa es vivir de una forma hipócrita y negar la eficacia y la práctica de la palabra de Dios. Negarla y aparentar una vida de devoción. Eso, hermanos, esa hipocresía es la que habla aquí. Pablo le dice a Timoteo, mire al final, evita. Y esa palabra evita, no andes en sus asuntos, no andes en sus juicios, apártate, desvíate, no te unas con ellos. Eso dice, no te unas con ellos, no te unas con ellos. Evítalos. Qué buen detalle, hermanos, realmente esto que Pablo le dice a Timoteo. Ahora relacionemos, ¿no?, el carácter de estos hombres de los últimos tiempos. Relacionemos eso, porque es lo que estamos viviendo el día de hoy. No tenemos la fecha y la hora de la venida de Cristo, pero sí podemos ver muchas de las señales. Puede ser, hermanos, y como la palabra lo enseña, segunda de los Tesalonicenses, habla mucho sobre eso, y la primera carta, ¿no?, las dos cartas de Tesalonicenses, cómo la iglesia, en la medida que se acerca a la venida de Cristo, y Juan, ¿no?, primero de Juan, con los anticristos y la venida del anticristo, habla efectivamente, hermanos, que los tiempos van a ser peores. ¿Viviremos esos tiempos? Finalmente dice, del versículo 6 en adelante, conoce sus métodos también de falsa devoción. Sí. Hay una cautivación aquí de argumentos. Mire, el versículo 6 dice, porque estos, y ya estos ya está hablando, ya no de ese hermanito que tiene una vida hipócrita, está hablando de aquellos que están al frente. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ah, es una táctica, ¿no? Pablo ahora señala a un grupo en particular, líderes y maestros de sectas falsas, y una detallada descripción de su carácter y métodos, que se ve mucho en el cumplimiento de la secta de nuestros días. Y en un sentido, ¿no vimos esto antes? ¿Qué hacen primero? Se meten insidiosamente en las casas, muy sutilmente, ¿no?, con engaños. Si revelasen su verdadera iniquidad y su verdadera identidad, no conseguirían entrar en muchos hogares, pero usan varias y sutiles estratagemas, engaños. ¿Cómo usar en vano el nombre de Dios y de Cristo? Y luego dice aquí el texto que llevan cautivas a las mujercillas crédulas. Y esto es característico precisamente de estas falsas sectas, religiones, enseñanzas. Planean sus visitas cuando el marido no está ocupando su rol de liderazgo. No enseña la palabra a su hogar, a su esposa, a sus hijos. Como no enseña la palabra, la puerta está abierta para el engaño sutil del enemigo. ¿Y dónde vemos esto? ¿A dónde vio esto? A ver, ¿no lo vio al inicio de la creación? Siempre dice la gente, ¿qué estaba haciendo Adán cuando la bendita serpiente esta hablaba con Eva? ¿A dónde estaba Adán? Muchos dicen que estaba también escuchando. Pero en el relato dice, vemos a la serpiente hablando es con Eva. ¿Dónde estaba Adán? ¿O dónde estaba la instrucción de Adán para su esposa? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la instrucción de los hombres de Dios para sus esposas hoy? Los métodos de Satanás no han cambiado. Siguen acercándose a las mujeres con sus falsas enseñanzas y las llevan cautivas porque no encuentran un liderazgo bíblico de hombres fieles. Y el versículo 8 vemos también otro ejemplo, no solamente de esta estrategia de entrar así, entrar en los hogares, pero el versículo 8 también habla de, precisamente, de opositores claramente reconocidos, ¿no? Versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Dos nombres da aquí Pablo a Timoteo. Realmente, Janes y Jambres, usted no los encuentra en el Antiguo Testamento, pero se entiende o se asume en la enseñanza judía que eran los magos egipcios llamados por Faraón que imitaron los milagros que hizo Moisés. ¿Usted recordará? Moisés, ¿qué hizo Moisés? No, lanzó su báculo y se convirtió en una serpiente. Ah, ¿y qué hizo luego el faraón? Mandó a llamar a sus magos, ¿no? ¿Y qué hicieron los magos? Echaron también sus varas y se convirtieron también en culebras. Pero aún así resistieron. No se sorprendieron ante ese milagro sobrenatural, sino que ¿qué hicieron? Imitaron un milagro. Imitaron con el poder del mal. Entonces la tradición judía asume a Janes y Jambres como esos magos imitadores falsos. Y ya Timoteo había hablado también de Figelo y Hermógenes. ¿Se recuerda? 2 Timoteo 1.5, 1.15. ¿Qué hicieron? Lo abandonaron a Pablo, se avergonzaron del Evangelio. Ya Pablo había mencionado a Himeneo y Fileto, quienes comenzaron a hablar, no, ya se efectuó la resurrección. No, ya la resurrección ya pasó. Imagínense, a enseñar algo fuera de la escritura, con una interpretación privada de ellos, Himeneo y Fileto. Pablo dice, ya los he desechado. Y ahora nombra a Janes y Jambres. Estos falsos son los que resisten. Resisten la obra de Dios. Pero ¿sabes cómo la resisten? Imitándola. La imitan. Por eso es que muchos van seducidos por el engaño. ¿Hay discernimiento hoy para todas estas cosas? Claro que sí, sí hay discernimiento. Sí puedes reconocer la impiedad de los últimos días. Sí puedes ver el carácter de estos hombres impíos de los últimos días. Sí puedes reconocer sus métodos falsos como estos que resisten la verdad imitando devoción. Pero al final, una iglesia bíblica, déjame decirte esto para cerrar, una iglesia bíblica será un firme cimiento de la verdad, porque como lo dijo el mismo Señor Jesucristo hablando con Pedro, él fue claro y dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.